A mí me gustaría continuar, bueno, con lo que estábamos platicando acerca de las sociedades o asociaciones o organizaciones estudiantiles. En particular me interesa algo a lo que se había referido arquitecto cuando nos menciona que, bueno, entre otras de las explicaciones que nos daba acerca de este tipo de organizaciones, comenta la presencia de
había cierta rivalidad deportiva. Los equipos de fútbol americano, pues, estaban formados por muchachos corpulentos. entonces pues fueron utilizados, no tanto quienes estaban en los equipos representativos, sino quienes eran aficionados a estos deportes, gente corpulenta, pues para ciertas actividades, de control estudiantil. De ahí deriva el nombre de porros, viene de las porras deportivas.
O sea,
quienes asistían a los juegos de fútbol americano primario y otros deportes después, pues eran, le llamaban los porros, las porras, ¿no? En los juegos. Sí. Entonces, en un momento dado, grupos estudiantiles opuestos a las autoridades universitarias, en el caso de UNAM o del Politécnico, empiezan a llamar a los grupos del choque, que se dice que las autoridades universitarias organizan para enfrentarse a los grupos estudiantiles que realizaban sus actividades y que de alguna manera no coincidían con la rectoría o con la dirección general en el caso del Poli. Pues acusan que las autoridades educativas utilizan a esos grupos y les empiezan a llamar porros, es decir, a los de la porra, los utilizan para enfrentarlos a ellos. Y pues en una connotación de desventaja, porque se dice que pues, ellos son los grandotes, los portachones, son los que están entrenados, y entonces de ahí deriva, y por extensión se alude, ¿verdad?, tienen esta característica de ser organizados, de ser patrocinados en dinero o con ciertas concesiones o privilegios. Entonces, históricamente pues se les da ese nombre de porros, ¿no? Entonces en Baja California no se da el caso. Es decir, acá no, vaya, el origen es distinto. Sencillamente pues por, yo creo que en toda universidad cierta intención de quienes participan, de los protagonistas, de darle, como dijéramos, de darle carácter a la institución, ¿verdad?, y empezar a veces prematuramente a intentar cosas que ya se han dado en otras instituciones, ¿verdad? Entonces, pues si en la UNAM, que era la institución más grande de, no solo del país, pero de Latinoamérica, se dan ciertas cosas, siente la necesidad de que también se repitan, hay algunas repeticiones, y entonces la aparición de porros en parte es por eso. En el caso de la preparatoria de California, sí, yo he sabido que efectivamente se atribuye esto. ¿Por qué? Tal vez porque, como que comentábamos en pláticas anteriores, los estudiantes de la preparatoria Baja California, a pesar de que, como comentaba, eran de distintas tendencias, de distintas ideologías, no había uniformidad en una escuela heterogénea. Es cierto, fueron institucionales, es decir, que yo recuerde, pues ni en los 4 años que estuve yo al frente, ni posteriormente, yo salí en 77, y todavía pues hubo administración de universidad hasta la creación del Colegio de Bachilleres. Al separar las preparatorias de la universidad, de que bachilleres, bajo nuevas reglas de juego, que es una institución estatal con mayor control, disminuye la actividad, por lo menos de los estudiantes de preparatoria, pues en los problemas políticos de la universidad. Entonces, tal vez el hecho de que, como tales, los hijos de esta preparatoria fueron institucionales, estuvieron del lado de la rectoría, ¿cierto? Entonces, quienes no estaban del lado de la rectoría, pues surgen en ser, es que aquellos están en la rectoría porque les pagan, porque les dan algún privilegio, es decir, algo reciben a cambio, y de ahí se deriva el título de porros. Creo yo que pudiera referirse también a un incidente. Las organizaciones estudiantiles surgen, ya lo había comentado, me refiero a las organizaciones estudiantiles que se hacen en un momento participan en diversos movimientos, en los movimientos laborales principalmente, en contra de la decisión de la rectoría, escuela de economía, que era muy pequeña. Yo recuerdo que de la escuela de economía que estaba formada eran alrededor de 40, 60 estudiantes, no eran muchos, sin embargo, incidían fuertemente en todas las actividades de la universidad. La Escuela de Ciencias Marinas de Ensenada, y desde el punto de vista de las preparatorias en donde se inicia, donde se gesta, es en la preparatoria de Ensenada.
¿Se gesta qué, perdón?
Los movimientos. Aquí hay un fenómeno interesante, viene a, regresa a Ensenada una exalumna de la preparatoria, Cecilia Soto Blanco, que tengo entendido fue una muy buena estudiante. Cecilia se va a México, estudia la carrera de Derecho, participa, hasta donde yo sé, en pláticas, no me cuentan, pero participa en el movimiento 68 como estudiante. Y después, ya habiendo tenido un título, regresa a Ensenada. Y entonces es invitada, o ella solicita pues ingreso a la preparatoria Ensenada con otras zonas. Y se da una situación de que de repente a la prepa de Ensenada empiezan a llegar profesores muy talentosos, desde el punto de vista académico, pero muy inquietos también. Entonces, que no son de Ensenada, sino que vienen. Al concluir el movimiento 68, mucha gente valiosa, talentosa, tuvo problemas. En cierto modo, la universidad se enriquece con gente que en otras circunstancias jamás hubiera venido. Algo como ocurrió con la, al terminar la Guerra Civil Española, vienen junto con los refugiados españoles a México, con grandes talentos que por problemas políticos tuvieron que salir de España, y vienen junto con los refugiados. Y eso, pues, es una. Se enriquece la vida intelectual de México, la vida académica. En otra dimensión, guardando las debidas proporciones, ocurre algo parecido. Entonces, en Cecilia Soto Blanco, conjuntamente con las autoridades de la preparatoria Ensenada, estaba pues, Rafael Arméndez Bot, el profesor Migoni era el director de escuela, entonces, empieza a atraer talentos de distintas partes del país que llegan a la preparatoria Ensenada para sus clases. Y también en allí en la preparatoria Ensenada se empieza a gestar ahí sí una organización estudiantil fuerte, ¿verdad? Y una gran ¿cómo pudiéramos llamar? Interacción entre estudiantes y maestros. Pudiera decirse de la misma manera que se dio en la preparatoria Baja California. No pretendo establecer así polaridades, ¿verdad? Que hayan sido los dos polos opuestos, pero se dio más o menos de la misma manera. Curiosamente, la preparatoria Ensenada siendo una de las más antiguas y la preparatoria Baja California siendo la más reciente, la más joven, pero se da esa situación de una gran interacción maestro-alumno, una gran confianza, y en la preparatoria Ensenada era total, es decir, no había diferencia. Se da el cogobierno, no sé si el concepto de cogobierno habría que definirlo, pero se da ese concepto de cogobierno en diversas. Desde luego se le da forma, se toma la decisión y luego pues ya las autoridades reconocidas, digamos, por el gobierno, legitiman aquello, dan la forma y todo, pero se da esto. Ahí participa pues gente del movimiento de la preparatoria Ensenada, pues de gente que posteriormente, pues, tienen una actuación hablando de quienes, recuerdo, eran las cabezas visibles del movimiento. Cuando me dicen, ah, porque ahí había distintos grupos, no se trataba de un solo grupo, homogéneo, no sé, que había distintos grupos, y esos eran más o menos las cabezas del grupo, no sé si comentan algunos, pero más o menos esos eran. Entonces, se da esto. Entonces, pues, ellos, yo mencionaba en la práctica anterior, el grupo de preparatoria Ensenada, pues, pusieron a trabajar, formularon un proyecto de reforma académica de los estudios de preparatoria. Lo hicieron ellos unilateralmente. No sé, tal vez con la buena intención de que tal vez pensaron que ellos eran los que podían hacer una propuesta de ese nivel, ¿no? La presentaron. Y entonces, y ahí surgió lo que comentaba. Pero esta acción de preparatoria en Senado se difundió al resto de las escuelas de la universidad, no por invitación o no porque haya sido un ejemplo así, sino que sí hubo una actividad estudiantil deliberada, estudiantil, y también de los profesores, que era uno solo, ¿no? Es decir, la preparatoria en Senado empezó a ser labor de proselitismo de estudiantes de las escuelas. Y en donde germinó, en la preparatoria que germinó fuertemente fue en la preparatoria de Morelos, entonces en el Valle de Mexicali. Entonces la preparatoria
que germinó, ¿qué, perdón?
Ese movimiento,
el movimiento
iniciado por la preparatoria en Senada, hasta donde yo recuerdo, en donde nada más en donde tuvo eco así fuertemente en la Universidad de Morelos, que era una preparatoria no muy numerosos, es decir, no teníamos estudiantado, ahí hubo problemas, ¿verdad? Se intentó hacer algo similar a un cogobierno, ¿verdad? Y hubo pues una participación muy fuerte de estudiantes y profesores de la Universidad de Morelos. Tomaron la escuela, desconocieron a las autoridades que estaban establecidas, y llegó a haber problemas incluso con pues, la población, con gente del poblado, ¿no? Que algunos pues, veían y así lo manifestaron ante las autoridades universitarias con cierta inquietud, ¿verdad? Pues, realmente la gente en esa época, ahora tal vez menos, ahora tal vez más, no sé, pero se inquietaba mucho ante eso, que hubiera actividades de tipo subversivo, que hubiera terrorismo, todo eso. Entonces, ahí se dio esa situación. Entonces, estudiantes de la preparatoria de Morelos que no estaban de acuerdo con la decisión, todos no fue. Qué verdad, pues, como se dio el proceso más lentamente, ocurrió que de una generación a otra, porque eso no ocurrió así de golpe, sino que tal vez al principio también, pues no todos estaban de acuerdo en el movimiento. Pero pues a través del tiempo, al venir las instituciones, quienes iban a inscribirse en preparatoria Senada, pues ya sabían, ¿verdad? No digo que no se admitía que no estuvieran de acuerdo con ellos, ¿no? Pero pues ya sabían, dicen, no, pues esta prepa es buena onda, está suave, y ahí todos andamos de Levi's, de Guaraches. O sea, había, porque se llega a eso también, a una manifestación externa, ¿verdad? Una manera de vestir, la música. Forma parte pues, de una cultura juvenil que pues, es apropiada para los jóvenes. Yo supe de casos de muchachos de Tijuana, de Mexicali, del Valle de Mexicali, que se fueron a estudiar la preparatoria Ensenada porque les gustaba eso, pues, o sea, se sintieron atraídos por esa manera de decir, aparte de que pues estaban de acuerdo con esa manera de pensar, estaban de acuerdo con esa manera de vivir. Se iban allá, entonces fue, pero fue un proceso lento, digo, es una manera de decirlo, fue un proceso tal vez de 2 o 3 años, ¿no? Pero no fue repetido. En Ciudad Morelos, pues sí hubo un choque, llegaron, entonces se desconocieron las autoridades y pues puede decir, la preparatoria Ensenada adoptó como enemigo a la preparatoria Baja California. Era una escuela más o menos igual en tamaño, en número. Y entonces, pues, de ahí tal vez se discutió el monte de porros, ¿no? Y después, pues, también, como ya comentaba, como en el ámbito sindical, también se opusieron a los sindicatos establecidos, también fueron trabajadores de la preparatoria Baja California, pues, y formaron nuevos sindicatos, los sindicatos fueron tachados de blancos, ¿verdad? Se dijo, bueno, la rectoría, que al principio no aceptaba a los sindicatos, después no tuvo más remedio que reconocerlos. Eso, y entonces, por la respuesta, vamos a organizar otros sindicatos, si no nos podemos apoderar de los que ya están, vamos a organizar otros y apoyarlos y todo para que asuman, ¿verdad?, la mayoría, ¿verdad?, y se le da con el contrato. Entonces, al Suto y al Espeso se les solicitó el sindicato de blancos, y nuevamente aparece ahí, como la preparatoria Baja California, se puede decir, como tal, siempre estuvo del lado de la historia, pues obviamente no se ganó el nombre de estar integrado por los pueblos. Pero aclaro, no es que haya sido así una organización deliberada, organizada, planeada, o algún tipo de choque. Los muchachos de la preparatoria Baja California, yo lo he comentado en otras ocasiones, se ha platicado sobre el asunto. Son muchachos que algunos de ellos, no todos, porque ya comentaba que la composición era pequeña, ¿no?, pero muchos de ellos, pues, son gente que nacen en el barrio, gente que al llegar a los 16 años han sobrevivido muchas veces a base de fuerza, de violencia, ¿verdad? Saben defenderse, se han enfrentado a situaciones de violencia, incluso en el riesgo de la vida, y han sobrevivido. Entonces, pues, eran muchachos que no se asustaban fácilmente, eran muchachos fuertes, de pelea, pues, pero de una manera natural, ¿sí?, la violencia, ellos habían nacido con la violencia, entonces el pelear, el atacar o defenderse era una cosa normal. No se puede pensar que haya habido una acción así de vamos a organizar un social. No, yo, muchos de ellos eran sabían cómo defenderse, sabían cómo atacar, al contrario, había que frenarlos, pues, controlarlos, ¿no?, porque muchos de ellos, pues, tenían reacciones de manera violenta, pero de forma espontánea, ¿no? Muchas veces no entendían cómo estaba algo y había que explicarles que no hay problema, ¿sí? Pero la situación de a mí siempre me llamó la atención esa cualidad de preservación del territorio, muy fuerte, ¿no? La preparatoria no podía entrar nadie ajeno, cosa muy importante, porque la zona que estaba enclavada en la escuela, que no era una zona de gobierno, sin embargo, quienes trabajábamos ahí dentro de la escuela, muy bien, muy protegido. Nadie podía llegar a hacernos daño dentro de la escuela. Entonces, yo es lo que podría comentar acerca de eso. Y sí, he oído que se nos acusaba de eso.
Nada más por pura curiosidad, ¿de qué forma fueron a apoyar los estudiantes de la preparatoria Baja California a los estudiantes?
Fueron en presencia física, ahí se trataba. Los muchachos de Ciudad Morelos dijeron, la situación real es que nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno. No todos, pero había unos que sí estaban de acuerdo con el gobierno. Y entonces decían, y vinieron gente de otras escuelas, de la preparatoria Ensenada, estaba bien definido dentro de la universidad dos bandos. Yo diría tres bandos, tres escuelas que no participaron, pero sí las escuelas compartidas estaban bien definidas, sin que se pudiera decir que era el 100% de la escuela, pero sí generalmente había un bloque de estudiantes y de profesores. esa era la característica, ¿verdad? El bloque opuesto a la rectoría, finalmente estaban los profesores, estudiantes y alumnos juntamente, actuaban, también en algún momento en la escuela de ciencias agrícolas, para usar terminología de la época, fue politizada, funcionaba uno que vino desde arriba, si había intención, la dirigencia nacional agraria tenía pues, cierta intención de crear una universidad agraria, de más personas. Concretamente, pues había Celestino Cerceo Murió, que era dirigente de la Universidad Nacional de Campesina, el dirigente del departamento de Augusto Gómez de Nuevo, personalmente estaban interesados en formar esa universidad allá. Y había una persona que era director de la Escuela de Ciencias Agrícolas, no recuerdo su apellido, pero él estaba trabajando en eso. Entonces, se da ese movimiento fuertemente apoyado del centro, hubo una actuación que fue muy firme de parte de la persona, lo aceptó, se puso, logró que la universidad, los universitarios lo apoyaron, y finalmente, pues, no prosperó el movimiento. Ese fue un antecedente de lucha interna de la Escuela de Ciencias Agrícolas. Había quienes estaban a favor de esa idea, había quienes estaban en contra. Entonces, pues también la Escuela de Ciencias Agrícolas fue politizada. Si revisamos, pues, se dieron casos, el director de la Escuela Preparatoria, el señor Pedro Morales, va relevado de cargo, más violento. Y él se vino a trabajar a la preparatoria de Baja California, sí, como profesor, ¿no? ¿Por qué? Pues sencillamente porque era una escuela de nueva creación, casi coincide, ¿verdad? Y el movimiento es en la Escuela de Ciencias Agrícolas, e incluso hay otro dato. La Escuela Preparatoria de Baja California tenía 10 hectáreas de terreno, todavía las tiene, era media parcela ideal. Toma la Escuela de Ciencias Agrícolas, y la Escuela de Ciencias Agrícolas pide alojamiento en el lugar donde físicamente podía seguir funcionando, que es en el terreno de la Universidad de California. Entonces hubo unos meses, no recuerdo cuándo, en que la Escuela de Ciencias Agrícolas de la universidad estuvo funcionando en la Universidad de California. Aquí era una escuela de nueva creación que, como mencionaste, con unos 6 aulas, tenía 10 hectáreas de terreno. Pues alguien se le ocurrió, pues qué mejor lugar para que siga la Escuela de Ciencias Agrícolas. No sabemos por cuánto tiempo ahí, y ahí funcionó. Ya recuerdo que los estudiantes de Ciencias Agrícolas fabricaron un robot de acero, un mono de acero, y ahí lo pusieron en la escuela, y ahí estuvo mucho tiempo. Así les gustó a los estudiantes de la preparatoria y 4 años. Entonces hubo también en el Valle Guadalupe Victoria, el director también fue removido de su cargo por el movimiento estudiantil, y en la propia preparatoria Ciudad Morelos. Uh-huh. Entonces, los estudiantes de la preparatoria Ciudad Morelos manifestaron eso, es decir, hay injerencia extraña de otras escuelas, vinieron, tomaron nuestra escuela, desconocen a nuestros profesores, intentan establecer un cogobierno en el cual no estamos de acuerdo, y queremos ayuda. Entonces, de la preparatoria Baja California, la participación fue presencia física, es decir, los que los acudieron a Ciudad Morelos, fueron allá. ¿A qué? Pues a desalojar a los invasores, ¿verdad? Así fue. Concretamente fue eso. Que yo recuerde, no hubo violencia física, lo hubo más en otras situaciones. En esa ocasión no hubo hechos de sangre, ni golpes, ni nada. La sola presencia, ¿verdad?, de los muchachos que llegaron allá, pues hizo que los demás se desalojaran. Pero pues ya tenían varios días, ya estaban cansados, ya estaban tomados de escuela, eran pocos, llegaron por la noche, y llegaron los muchachos, no solo de la preparatoria de California, deportivas de otras preparatorias. Sabes que efectivamente quienes eran más notorios en número eran de preparatorias. Incluso participaron estudiantes de preparatorias temporadas en el menor número. Fue un movimiento juvenil, decía muchas, pero sí estudiantil, no hubo, porque también a veces se mencionaba eso, que en las actividades de la preparatoria Baja California intervenían vagos y pandilleros, que no, yo recuerdo no. No era necesario, es decir, los muchachos de la preparatoria eran tan vagos como los que no estaban inscritos, no necesitaban pues refuerzos. Y no, yo no caería en la situación de decir los estudiantes de la preparatoria no eran muchachos, tranquilos, y no, pues eran muchachos del barrio igual que el resto, ¿no? Unos estudiaban en la preparatoria y otros no, pero eran, era parejo, eran iguales, ¿no? Tan violentos como los que no estaban en la escuela.
A mí me gustaría preguntarle, arquitecto, en relación con particularmente con el proceso de desincorporación de las preparatorias. ¿Cuáles son las razones que explican el proceso de desincorporación de las preparatorias de la universidad?
Sí. Habría que considerar varios aspectos externos. Externos, ya había comentado, se dio, creo yo, toda una estrategia a nivel nacional en cuanto a la educación superior, del problema que surge en el movimiento de 68, en que pues, dos instituciones centrales, nacionales, grandes, números, grandes institutos económicos, politécnicos, UNAM, participan. Entonces surge una estrategia de que de repente el gobierno federal, la educación pública, empieza a apoyar a universidades estatales que pues, existían en muchos años. Si nos remontamos al porfiriato, se empezaron a crear los colegios civiles que existían en Sinaloa, el colegio Rosales, en Sonora, el colegio de Sonora, en Nuevo León, el colegio civil, con ese nombre de conocido. Entonces, existían estas instituciones de educación superior, principalmente ofrecían servicios educativos de carreras no muy costosas, derecho, contabilidad. De contabilidad más recientemente, pero ya ubicados en los años a que nos referimos, en los años finales de los 60, pues aquellas carreras que no requerían gran inversión en tanto física, en laboratorio, acá concretamos a la zona noroeste, la Universidad de Sonora, que se fundó alrededor de 1940, empezó a trabajar bien, empezó a recibir la aportación de iniciativa privada. Pero había carreras que pues que quisiera estudiarlas, y yo recuerdo las carreras que tenían prestigio en la universidad, ¿no? Pues eran la agropecuaria, agricultura y derecho. Fuera de eso, pues no había medicina, no había otras opciones. Entonces, porque pues no contaban con medios económicos de universidad. Después del movimiento de 68 se empieza a apoyar. Creo que una de las universidades que más apoyo en dinero recibió fue la Universidad de Nueva California, que era de las menos desarrolladas hasta ese momento. Entonces recibe un fuerte apoyo económico. Y surge pues, lo que ya había mencionado, la creación de... por otro lado, también otra estrategia que surge es hay que separar lo que por muchos años había funcionado el sistema. Es decir, aún la UNAM tenía sus escuelas y facultades, y lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria, sigue, hasta donde tengo entendido, sigue funcionando, nunca se decidieron a la parcela, fuertemente vinculada a la universidad. Entonces, ese esquema se ve que el hecho, es decir, la edad de los jóvenes que usan preparatoria, incluso la naturaleza de los estudios, ¿verdad? Hace que sea una mezcla bastante explosiva, ¿no? Que se puede prestar para la fuerza del número inclinar la balanza en un momento dado en los mismos movimientos de la universidad, y con más razón es riesgoso que participen otro tipo de agentes externos, políticos, ¿verdad? Dentro de la universidad en general me refiero. Entonces todos estos elementos que están presentes en la educación superior hacen que se defina la necesidad pues, de que la educación media superior se organice a este nivel, independientemente de la superior. Ya comentaba que se dieron pues, en todo el país acciones en este sentido. El Colegio de Bachilleres es una institución que no, se ve así, que no, es, no depende de la UNAM, no depende del Politécnico, no depende de la UAM. Es una institución que sí por sí nace con personalidad propia, abocada a atender la educación en el exterior. Ese sería el principal fruto de esa reforma educativa y nos indica claramente que había pues toda una estrategia nacional en ese sentido. Entonces, eso pues. Nuestra universidad no se podía sustraer a esa estrategia. También aquí se planteó, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer con los preparatorios? Si la universidad empezó a crecer, necesitaba espacio, necesitaba desarrollarse, y en cierta forma las preparatorias pues eran una, no me atrevería a decir, no eran un lastre precisamente, pero sí eran una fuerte responsabilidad. No solo eran las 8 preparatorias de la universidad, sino más de 30 incorporadas. Entonces, como que los objetivos propios de la universidad y del nivel superior eran tan importantes que pues, se hacía necesario, ¿por qué no pensar en crear una institución aquí que se aboque al nivel superior, para que la universidad se pueda dedicar al nivel superior? Entonces, ese es desde el punto de vista externo que yo... Y internamente pues también empieza a... ocurre lo siguiente, el profesorado, los profesores de las preparatorias, muchos de ellos eran profesores de preparatoria, eran, desde luego no eran profesores, no eran de carrera, ¿no? Había médicos, abogados, todo tipo de profesiones, pero que muchos de ellos tenían muchos años de docencia en las preparatorias. A diferencia de otras universidades donde se da muy bien imparte clases en el nivel superior y en el nivel superior. Entonces, en las de nuestras preparatorias de aquella época ocurre eso, se da mucho eso de los profesores que si revisamos su currículum, ¿verdad? Se desempeñaron durante años en las preparatorias. Entonces, el paso hacia una institución de nivel superior no presentaba mucha laboral. De ahí, yo creo que la solución que se adoptó finalmente pues fue muy ventajosa para muchos, por no decir para todos, y hubo quien se opuso, ¿verdad? Pero creo yo que sí resolvió muchos problemas, porque pues, la universidad se dio su patrimonio, parte de su patrimonio, gran parte de su patrimonio, todas las instalaciones, edificios, fueron servidos a los bachilleres, se dio recursos humanos. Todos los profesores que antes en las preparatorias pasaron al Colegio de Bachilleres. Se dio infraestructura académica, ¿verdad? Pues el Colegio de Bachilleres nace ya con infraestructura académica. Entonces, pues es auténticamente un producto de la universidad, el Colegio de Bachilleres. Y creo que ocurre, se da en un momento oportuno, muy oportuno, esa decisión. Entonces, vaya, creo que después de ese periodo de finales de los 70 de gran efervescencia interna en la universidad, finalmente cuando se crea el Colegio de Bachilleres viene la calma. Pues no diría yo que por el solo hecho de separar las preparatorias de la universidad fue la solución total, ¿no? Pero creo yo que se dio así de manera muy oportuna, fue consecuencia de todo un proceso, ¿verdad? Entonces ocurre, se da, resulta bien, y a partir de ahí pues creo que ya la universidad los recursos con los que contaba pues los pudo canalizar en el superior. Creo que también la propia universidad pues salió en la universidad.
Tengo una preguntas nada más así breves que tienen que ver con la entrevista del día de ayer. Me gustaría saber, entre los comentarios que hacía arquitecto respecto al modelo del CCH, del Colegio de Bachilleres y de la Escuela Nacional Preparatoria, que nos comentaba en la entrevista de ayer, ¿cuál de estos fue el modelo que se adoptó para el caso de Baja California? ¿El del COBACH propiamente? ¿Me quedó esa duda?
No es así. Desde luego surgió la idea, ¿verdad?, de qué nombre se le va a poner a la nueva institución. Tal vez sí hubo el antecedente, ya lo comentaba yo ayer, que sí nos apoyamos en el momento que estamos revisando, reestructurando, rediseñando las políticas de las estudios preparatorias, falta un trabajo de revisión. Nos apoyamos en diversas instituciones. Lo comentaba yo ayer que el hecho de que para crear el Colegio de Bachilleres se haya contratado un equipo de gente que no pertenecían, pues que tenían distintos adscripciones, ¿no? Entonces, pero curiosamente todos eran un grupo de su formación era de psicólogos, eran psicólogos educativos y conductistas, además los contactos que tuvimos que nos dimos cuenta de eso. La mayoría de ellos eran psicólogos, cuando yo recuerdo Antonio Gago, Fernando Carreño, David Barajas eran psicólogos. Había comunicólogos, María Teresa Escudero era de la investigación, en fin. Entonces, este era un equipo que fue contratado para hacer un trabajo profesional, lo hicieron, lo presentaron y se mantuvo como equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la universidad pues los contacta, como contactó también al Colegio de Ciencias Humanidades. Este grupo lo contactó a la universidad a través de las nubes. Entonces, y entonces vinieron, pues, también nos apoyaron, nos transmitieron de manera gratuita, ¿verdad?, sus experiencias. De verdad, que sí le costó algo a la universidad, pero mucho menos que si hubiera contratado un equipo de ciencias, no, se contrataron un equipo de expertos para que nos hagan diagnóstico, entonces se aprovechó todo eso. Entonces, eso fue para la revisión de planes estudios. Cuando se plantea la idea de vamos a separar a las preparatorias de la universidad, vamos a crear una nueva institución, es decir, la misma idea de crear una nueva institución no surge así de manera espontánea, sino que se estuvo revisando. Yo recuerdo que en alguna ocasión propusimos la creación de una dirección general de las preparatorias dentro de la universidad, que en la nueva estructura que se estaba gestando en la universidad, cuando se ve que, bueno, vamos a crear direcciones, entonces se propuso, vamos, ¿por qué no? Cuando se le da, ya se definen funciones de, vamos a crear la dirección académica, ¿verdad? ¿Y de qué se va a encargar? Bueno, pues se empezó a poner ahí, pues, de los planes de estudios, del intercambio institucional, de pues, la cosa de becas, todo esto, ¿verdad? Entonces, pues, ahí surge la idea, ¿verdad? Bueno, y las preparatorias y todo eso, pues, es a nivel superior, y las preparatorias, ¿no? Hay que crear una dirección general de las preparatorias, y ahí se siente, hay que manejar de distinta manera las preparatorias. Entonces, surge así. También ahí, pues, en ese momento de la reestructuración, pues, había que una dirección de extensión universitaria, lo que mencionaba, había un PUCE, ¿verdad?, que era una idea así de Atenas, esbozada, ¿no?, el Centro Universitario de Administración Electrónica, y sé que surge la idea de la dirección de extensión universitaria, la dirección de bienestar estudiantil, en fin, pero dentro de todo esto, ya de manera natural se sentía, hay que manejar de manera especial las escuelas preparatorias. Cuando se crea la dirección académica, se crea una coordinación académica de escuelas preparatorias. Yo estuve ahí al frente, en la dirección académica. Entonces, y se empieza a trabajar en eso, aprovechando todo lo que habíamos conocido de tecnología educativa, se inician una serie de trabajos, bancos de estudios para evaluación, etcétera, todo aquello. Y estaba también el aspecto administrativo legal de las escuelas incorporadas, que era una situación Entonces, no es que haya surgido así, vaya, la idea original no fue vamos a separar las preparatorias.
Fue un proceso, ¿no?
Fue un proceso que se fue sintiendo, que las preparatorias son un caso muy particular, muy especial, que hay que manejarlo de manera distinta. Y entonces, pues, surge de parte del gobierno del estado la disposición de absorber, es decir, los aspectos presupuestales. En aquella época, pues, era cosa de todas las universidades pasaban por eso, ¿verdad? Había que ir a México, conseguir dinero, a unos les daban, a otros no les daban, en fin. Incluso, pues, algunas universidades inventaban, pues, ven, tengo tomada la universidad, necesito que me den dinero, pues, para poder satisfacer las necesidades presupuestales. Entonces, pues, también este era un aspecto interesante, si no era nada más vamos a crear una institución, pues, como decirle a un miembro de la familia, ¿sabes qué? Pues, tú mejor quieres vivir aparte, y de qué voy a vivir, ¿verdad? Resolver eso también. Se van dando una serie de cosas. El gobierno del estado, nosotros damos, había el compromiso legal de cubrir todo el déficit económico de la universidad, debía cubrir el estado, se negocia, se platica, se va dando, es parte del proceso. Y había que dar, ya cuando se decide, bueno, vamos a crear una institución aparte. Cabe aclarar, pues, en Baja California había una preparatoria federal, existía una preparatoria federal, de hecho la preparatoria más importante de Tijuana era la preparatoria federal, el número, ¿verdad? Y el prestigio, nuestra preparatoria de universidad no era la más poderosa. Entonces, pues dentro de, cuando se analiza así todo el contexto, pues se toma en cuenta eso, pues hay una preparatoria federal. Porque, pues, al crear el colegio de bachilleres, por ley, pues es la institución que va a hacerse cargo, ¿verdad? A responsabilizarse del nivel superior, ¿no? Entonces, la preparatoria federal de Tijuana no estaba incorporada a la universidad. Entonces, al ceder la universidad esa responsabilidad y facultades a la institución que van a hacer, pues, y la preparatoria federal de Tijuana queda. Entonces, surgen ese tipo de cosas. Entonces, se va dando todo este proceso. Sí se hizo un proyecto para la creación del colegio de bachilleres. Inicialmente, pues, se hizo a nivel de consulta, ¿verdad? Se invitó a varias gentes, a mí entre otros, a quienes habíamos participado, dieron opinión de cómo debía hacerse. Y pues, siendo en ese momento el colegio de bachilleres una institución que también se acababa de crear, que se creó con toda una infraestructura educativa y administrativa y todo, había un concepto, ¿verdad? Y una institución de objetivos similares, pues sí, se aprovechó mucho de todo eso, pero no fue, como ya lo había mencionado, no fue una extensión del colegio de bachilleres de México, fue una institución propia del estado en la que se tomaron en cuenta por las características propias de esa situación. Hay 8 escuelas en todo el estado, cosa distinta a lo que ocurrió en otras partes. En Sonora las preparatorias estaban en Hermosillo. Había una en Magdalena, otra por allá en Ojo, pero en Hermosillo estaban concentradas. Entonces la realidad era distinta. Aquí sí, efectivamente la universidad estaba en todo el estado. Aquí las 8 preparatorias había 4 en el Valle de Mexicali y 4 en la costa. Se tomaron en cuenta, pues, todos los aspectos, el número de alumnos, la experiencia de los profesores, en fin. Y si bien se aprovechó todo lo que se había avanzado en el Colegio de Bachilleres, yo creo que el Colegio de Bachilleres de Baja California, pues, es una institución que nació con raíces fuertemente arraigadas en la propia universidad y muy vinculada a la realidad del estado. Creo definitivamente con la autonomía, con el resto. Entonces, hasta donde yo sé, ha sido muy poca la participación del Colegio de Bachilleres de México con el total. Sí se participa en reuniones a nivel nacional y todo eso, pero en personalidad propia. y ha habido mucha aportación de la gente del colegio al desarrollo del propio colegio. Creo que en ese sentido el colegio es muy suficiente.
Creo que ya sería la penúltima pregunta al respecto. ¿Cuáles considera que serían las principales diferencias que existían en aquel momento en que las preparatorias pertenecían a la universidad en la composición estudiantil y docente de la preparatoria Mexicali y de la preparatoria Baja California?
Diferencias. Yo creo que diferencias así en cuanto a estudiantes, ya he comentado algunas, ¿verdad?
Sí.
Que eran en razón pues de la ubicación. La preparatoria Mexicali está localizada en una zona de la ciudad, se puede decir en la zona preferente de la ciudad, en la zona de comunicaciones y todo. A los creo que todavía actualmente sucede el fenómeno de que año con año la preparatoria Mexicali tiene una gran demanda de ingreso. Y la preparatoria Baja California no, es decir, hay una demanda normal, ¿no? Creo que se da en menor fuerza ese problema cada año. Y la mayor parte, hay preferencia en parte por los estudiantes. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Un fenómeno interesante es que cuando se crea la preparatoria de California observamos que las muchachas representaban el 25% del alumnado, si el total del alumnado, el 25% de las mujeres. Actualmente tengo entendido que en la preparatoria mujer, en el mercado, es al revés, si de cada 3 alumnos son mujeres. Parece ser que ha ocurrido un fenómeno por la propia crisis económica, como que los jóvenes ya no les resulta muy atractivo estudiar la preparatoria, es decir, parece ser que prefieren dedicarse a actividades productivas de inmediato, de comercio, no sé, de otro tipo de cosas, y ha bajado mucho la demanda, ¿verdad? Por lo menos creo que no ha aumentado la población estudiantil en el mundo. Yo casi podría decir, hubo épocas en los 70s en que las escuelas eran más numerosas, tenían más estudiantes. Cuando era como preparatoria Baja California, con 6 aulas llegó a tener 200 alumnos, más de 1000 alumnos. Entonces, pero si nos referimos así, composición, en aquella época, yo lo que podría plantear, creo que no había diferencia en cuanto a. En la preparatoria Mexicali había estudiantes de todas las ciudades, igual que en la preparatoria Baja California, aunque en un principio ya lo mencionaba, hubo la pretensión de que los del Río Nuevo hacia el occidente allá y los del Río Nuevo hacia acá. ¿Por qué? Pues cuando se justifica la creación de una nueva escuela, pues se hace en razón de que la preparatoria Mexicali ya no puede albergar a todos los estudiantes que quieren entrar, entonces está encajonada, está en unas terreno muy caro, uno puede crecer aledaña, pues el Parque Hidalgo, la opción era pues, que desaparezca el Parque Hidalgo, ¿verdad? Pero pues hubo quienes dijeron, no, pues cómo va a desaparecer un área verde, pues, de las pocas que tiene la ciudad, pero definitivamente es un terreno caro ahí, entonces surge la idea, ¿por qué no abrimos una escuela en la periferia? Recuerda, 1973, ya la idea es, hay que sacar las escuelas del centro de la ciudad, de la periferia. Entonces, pues vamos a abrirla en un lugar periférico, ¿verdad? Donde pues, el terreno es más barato, no hay amplitud. Entonces, creo que eso, ese solo hecho le da un carácter distinto ya a la vida estudiantil, porque la preparatoria Mexicali se mueve en un espacio reducido, ¿verdad? Y funciona en un espacio reducido, donde las actividades escolares pues son mínimas, no hay actividades deportivas, no hay actividades de grupo. En cambio allá pues con 10 hectáreas de terreno pues, se puede hacer. Entonces eso le da distinto. cierta cierto carácter. Yo ya lo mencionaba, la escuela funcionaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y era casa escuela, ¿verdad? Así que los estudiantes ahí vivían, ahí estaba. ¿Por qué? Porque pues, desde el principio empezamos a funcionar con biblioteca, teníamos laboratorio, había lugar, había espacio abierto, nos preocupó siempre la cosa de jardinería, árboles, ¿verdad? Y las canchas deportivas. Había lugar donde hacerlo. Digo, yo no creo que las diferencias entre una escuela y otra, pues muchas de ellas se derivaron por esa situación de lugar. No es que las autoridades de la preparatoria de Mexicali tuvieran un concepto distinto, no es que pues tenían que adecuarse a lo que tenían, ¿no? Las cosas que nosotros podíamos hacer allá, ellos no las podían hacer acá. Pero yo creo que en cuanto a cierto tipo de estudiantes, yo creo que era más o menos igual, ¿no? Ya lo mencioné, allá teníamos estudiantes de colonias comunes y teníamos de Villamontana, de clase media, alta, igual que en la preparatoria de Mexicali, ¿verdad? También se tenían estudiantes de colonias populares, entonces había más actividad deportiva, hubo preocupación también siempre por las actividades culturales, cosa que también en la preparatoria se daba, ¿no? Entonces en ese sentido no creo yo que hubiera habido mucha diferencia. Incluso se manejó, nosotros al menos así lo manejamos, la situación de también la gente va a California porque tiene mucha movilidad. Pues uno de los aspectos importantes fue la transferencia de estudiantes de una escuela a otra. Se daba con mucha importancia que quienes iniciaban la preparatoria Mexicali y las actividades mexicanas de la universidad, familias cambiaban de lugar de residencia. O aquí mismo también, ¿no? Hemos tenido muchos casos de gente que vivía en el sector oriente de la ciudad, sino en la vida del sector poniente. Entonces, bueno, me puedo cambiar en las problemas. Eso de estudios, ¿no? Sí. No hay problema, puedes continuar acá. Entonces, también se daba esa situación, ¿verdad? De estudiantes que iniciaban acá en la preparatoria Mexicali y vivían allá, o viceversa.
Todos recordamos algunas acciones estudiantiles, especialmente en la preparatoria Mexicali, cuando ocurría el periodo de nuevo ingreso de los nuevos estudiantes. ¿En la preparatoria Baja California ocurría algo similar o no?
No lo mencionaba. Bueno, ahí dos cosas. Desde el punto de vista escolar, la preparatoria Mexicali yo creo que siempre tenía el problema de un cupo tope. Hay un cierto, una cierta número de estudiantes que se pueden admitir. Cuando fue la única escuela de la ciudad, pues tenía que enfrentarse a toda la gran demanda, ¿verdad? De la ciudad. Incluso pues hubo épocas en que no había otras opciones, ¿no? Actualmente se cuenta con muchas opciones, ¿verdad? Pero si hablamos de finales de los 60, a principios de los 70, pues no había. Entonces pues tenía que resolver. Entonces pues se da